Tenemos hoy con nosotros en el espacio Estaridea, en estas mañanas de Granada Social, a una persona que, bueno, yo creo que todo granadino lo conoce más que de sobra, incluso esa gente que va cada año a ver los Reyes Magos, seguramente que ven un muy hermano suyo por ahí en el balcón del ayuntamiento. Además es un actor de estos consolidados, de los que llevan la bandera de Granada por allá donde van, y que seguro que cada vez que lo ven por la calle lo paran, que además viniendo hacia aquí ya me han dicho que lo han parado unas cuantas veces, y él está siempre encantadísimo de atender a todo el mundo. Tenemos la suerte de tener hoy en Granada Social a Pepe Cantero. Muy buenas, bienvenido a Granada Social.
Pues muy buenas y muchas gracias por darme la oportunidad de charlar con vosotros y con vuestros oyentes, que para mí la radio es, bueno, pues lo primero del día, antes de nada es abrir el ojo y poner una radio, poner la radio. Para mí la radio es lo primero que se lleva en las venas, lo primero que se lleva en el corazón, lo primero que se lleva en el día a día es la radio, y estar delante de un micrófono y charlando con un gran amigo y un gran comunicador que eres, porque nos conocemos, aunque yo tenga esta memoria ya de ancianidad, que tú me recuerdas, grabamos no sé qué emisora, y yo digo, caramba, es verdad y tal.
Cierto. Pues para la voz del Teatro Isabel la Católica.
Exacto, y del auditorio Manuel de Falla.
Sus mensáfonos.
Eso, señoras, señores, faltan 5 minutos para que dé comienzo la representación. Pues, y luego porque ya te digo que a mí me encanta que me digan, no ¿te acuerdas de aquello y aquello? Digo, ah, pues es verdad, ¿te acuerdas de mí que estuvimos en tal cosa? Es verdad. Pues, el estar en otras cosas que no entiendo, lo que me gustaría entender, pero que lo llevo también dentro del alma, nuestra Semana Santa. Y saber que eres una pieza fundamental de esa retransmisión.
Muchas gracias.
Como decía el otro, me lleno de orgullo y satisfacción. ¿Por qué no te callas? Pues eso más o menos.
Me da a mí que va a ser una charla divertida, y además de estas que... A mí, yo preparando la entrevista de hoy, me recordaba un poco a la que le hacíamos a Curro Albaicín. Hacerle una entrevista a alguien asentado con los años, que no está casado con nadie, no tiene ningún compromiso de quedar bien con tal, y con la libertad que te da la experiencia vital y los años de poder decir lo que quieras.
En efecto, para mí Curro es un referente, es lo que ayer lo comentaba con alguien, ayer estuvimos, ahora hablamos de ello, en la inauguración de dos salas magníficas. Granada se va llenando de infraestructura maravillosa para que nuestro ciudadano, nuestro granaíno, disfrute. Estuvimos en la inauguración de dos salas en los cines Serrallo Plaza, o Cine de Serrallo, con la película, ¿qué película puede ser?, Para toda la muerte, de Alfonso Sánchez y Alberto López. Y tuve el placer de que me invitaran a la inauguración, disfrutamos de la película, de una cervecita posterior. Y lo que comentaba ayer a alguien, hablando así de estos tinglados, cuando alguien empieza a decirme maestro, maestro, me echo a temblar. Porque, mira, luego viene lo siguiente, te quería pedir un favor, dime.
Ay.
¿Sabes? Pero para mí, hablando de Curro Albaicín, hablando de esos granainos maravillosos que hacen que esta, hacen que los ladrillos de esta ciudad, los ladrillos emocionales de esta Granada nuestra, tengan importancia, tengan calidad de vida, tengan un cariño a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, nos encontramos por la calle. A mí Curro de verdad es el referente de los referentes, y como pasa siempre con todos los granainos, pues está así, Curro Albaicín, el Curro y tal, pero como no pase algo muy gordo, no realmente pues se le tiene considerado en el día a día, se le tiene con el cariño y el mérito que se le debe dar a este tipo de personas que han llevado, porque uno, yo modestamente pues he hecho una panza película, una panza serie, soy granaíno hasta la médula y no se me cae Granada de la boca, pero mi importancia es un poquito pues de hormiguita de este oficio. Curro ha llevado Granada por el mundo entero. Totalmente. Como puede ser Juan Andrés Maya, como puede ser todas las heredias, como puede ser Mariquilla, y esa gente están ahí, oh Mariquilla, oh el otro, ay caramba, pero como no pase algo muy gordo, y no quiero mencionarlo, toquemos madera,
sí,
¿sabes?
Por favor.
Pues ya no
pasa. Bueno, Marina Heredia nos decía, el día que nos falte Curro y gente como Curro, vamos a echar de menos, porque mucho, Curro es mucho, el culpable, mucho. El culpable, afortunadamente, de que Granada, culturalmente, en el flamenco, haya rescatado y conservado.
Pero tú
fíjate
que el otro día lo oigo y lo veo hablar, y yo estoy más tieso que la mojama, que el día que me tocara un pastón, pues me lo iba a fundir en ayudar a mi amigo. A no sé qué disco, no sé qué libro.
Sí, el de saca 400 sillas.
Pues ¿quién se ha metido en eso? ¿Quién han puesto? ¿Quién ha apoyado eso?
Además,
¿qué entidad?
Lo pagó el de su bolsillo.
Por ejemplo, por eso me refiero. ¿Qué empresa granadina, qué entidad se ha metido ahí a decir, no señor, esto para adelante? Fíjate Málaga, con Antonio Banderas y con el Soho CaixaBank.
Volcado, absolutamente.
¿Qué dice CaixaBank? ¿Cómo que aquí no? Momento, este se llama Teatro del Soho, CaixaBank. Y CaixaBank pone un dinero y un apoyo económico y de infraestructura y de todo. Y Antonio Banderas, que tiene mucho dinerico, adiós, gracias, y me alegro más que la repera de eso, pone 300.000 euricos todos los años para su proyecto de su teatro. Eso es Málaga. Y siempre estoy también hablando y con mi granada en la boca y en el alma, pero con diciendo, señores, vamos a que se nos pegue un poquito de esto, que defendamos lo nuestro, que queramos lo nuestro, que nos queramos y nos defendamos. Hay un gran amigo, que no, bueno, lo voy a mencionar, Juan José Montijano y Enrique Cabrera, que tienen un maravilloso libro de algo que es granaíno, toledano por un lado y granaíno, y no hay más en este país sobre esto, sobre la tarasca.
Ay, la tarasca,
un libro de historia de la tarasca, de fotos de la tarasca, de bocetos, de figurines, de anécdotas. Pues ahí está el libro dando vueltas de despacho en despacho y de sitio en sitio, a ver si se logra financiar. ¿Qué pasará? Que será la mitad de la mitad de la mitad del libro a expensas del autor, Juan José Montijano, y a lo mejor Enrique Cabrera, que es el que cuida todas estas cosas de Corpus, de Tarasca, de Gigante Cabezudo, de Cabalgata de Reyes, que han mencionado antes.
Qué bien.
Porque no encuentra la gente apoyo para cosas tan nuestras como este tipo de iniciativas.
Y tan icónicas de la ciudad.
Claro,
¿eh?
Pues eso es lo que le falta a nuestra ciudad. Pero que también, desgraciadamente, yo soy pesimistamente optimista, optimistamamente pesimista.
Qué bien te ha salido.
Sí. Es que cuando yo me pongo. En fin. Esta ciudad nuestra no va a cambiar en ese sentido. Es la ciudad más maravillosa del mundo, pero ese aire, ese agua que bebemos, ese pateo de calles que tenemos, nos hace de una manera que lo nuestro es, bueno, no, si esto es de Granada, si esto... Ah, pero ya entiendo. Viene alguien de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, por Dios santo, esto es lo mejor de lo mejor. Esta Semana Santa nuestra está considerada por los propios interesados en cuidar, en mimar nuestra Semana Santa, por ejemplo, hablando de algo que tú bien conoces, o sigue habiendo esa lucha entre cofradías, entre hermanos mayores,
no,
entre juntas de gobierno,
no,
a ver quién es junta.
Esto no creo que ocurra. Es un problema más, o sea, y esto es una reflexión que hago, quizá no debería hacerla, pero la hago. Fitur este año.
Mójese.
Fitur este año, viendo todos los carteles de todas las Semanas Santas de Granada, llamaba poderosamente la atención.
De lo pequeño que era el nuestro.
Exacto.
De lo pequeño que era nuestro cartel. Ahí tienes de lo que te estoy hablando.
La forma de presentar, de según qué instituciones, los productos tan
por eso,
maravillosos.
A eso me refiero, que... Que realmente, y lo digo siempre, no se me cae de la boca el amor a mi Granada y a mi granaíno y granaína, pero el reproche eterno y constante de que tenemos que cuidarnos más, tenemos que cuidar más lo nuestro, que hay muchísimo dinero en muchas entidades. Yo en mi época de director gerente de una compañía de teatro que ha puesto a Lorca una o dos veces al mes, que ha fidelizado un público, que ha montado obras clásicas de Calderón, que ha montado la de Venganza de Don Mendo antológica, que la siguiente corporación municipal se la ha cargado de una atacada. Después de otra de las cosas que se lleva mucho en nuestra ciudad, el mareo de perdiz. Eso estoy en lo tuyo. Sí, sí. A ver, sí, la sí. Semana que viene, a ver si te llamo, si nos reunimos. Tenemos que vernos. Oye, tenemos que reunirnos, ¿eh? La semana que viene, o la otra.
Los queda bien.
O la otra.
¿Sabes? O nunca.
Entonces, pues, ¿a qué venía esto? No me acuerdo de lo que venía esto.
Pepe, si te parece, hablamos después de Granada un poquito.
Vale.
Y vamos a hablar un poquito de ti.
Vale,
¿no?
Vale. Pues si a mí hablando de Granada... Bueno, venía a para cerrar este paréntesis.
Sí, cuéntame.
Que tenemos que cuidar más lo nuestro, señoras y señores. Sí. Ah, no, sí, venía. Sí. Y ya cierro este capítulo, si te parece.
Sí.
Por ahora. Venía que fui a una entidad bancaria, no de caja...
No caja de ahorro.
No caja de ahorro, caja o caixa o tal y cual. Y me dijo, el tío, con mucha confianza y mucha amistad, y muy conociéndome como me conoce todo el mundo, afortunadamente, que a veces sirve para mucho, otras para no sirve para nada. Dice, ¿vosotros tenéis un Rembrandt? No. ¿Un Picasso? No. ¿Un Tapie? No. Es que si lo tuvierais, lo comprábamos ya. Y lo poníamos en el salón de sesiones del Consejo de Administración. ¿Apoyar una campaña de teatro? No, no está en nuestros parámetros. Ahí lo tienes todo.
Bueno, la cultura...
Ahí lo tienes todo. Hablemos de lo que usted quiera, joven. Usted es el dueño de este...
Yo es que casi que contigo, Pepe, es que
no podemos parar de hablar.
Es que da igual. Bueno, cuéntame, la última película, que el 30 de enero, ¿no? Se presentó...
31 de enero, perdón. Se presentó, ¿sí?, en un tour, en una gira... a pie de furgoneta que se han hecho Alfonso y Alberto con unas dos maravillosas personas de producción y de medios, María y Lucía, los cuatro furgoneteando por todo el país, pero desde arriba de Pamplona, de Galicia, de Castilla, hasta toda la Andalucía nuestra, uno por uno. Y el 31 se estrenó en los cines. Una comedia muy divertida, divertidísima, bebida e inspirada en las fuentes del cine de Marco Ferreri, de Rafael Ascona, de Berlanga, ese cine también neorrealista italiano de los 20, 30, 40, de los años 20, 30, 40, y muy alejada, pues ayer lo hablaban en el coloquio, de ese sello habitual que ellos se han fraguado, y que es ese humor sevillano andaluz de los compadres, pues muy un poco alejado de eso y con mucha valentía para poner un proyecto nuevo en marcha y un proyecto diferente a lo que funciona, esa valentía y ese riesgo, tú dices, esto me funciona de maravilla, pues lo sigo haciendo y me sigo forrando, pues vamos a apostar por algo diferente, como es esta película, Para toda la muerte, es una historia muy rocambolesca de un opositor que se tira 8 años estudiando la oposición, que toda la familia, la rama catalana de su suegra, que están divertidísimos los tres catalanes, su cuñado, su suegra y su novia es catalana, son actores magníficos y muy eficaces, Fina Rius, Marta Tomasa, Josep María Riera y el abuelo que soy yo, el abuelo Genaro, que viene del pueblo y tal, pues todos hipotecan, lo venden todo, sacan el plan de pensiones para costearle la oposición, los 8 años de estudio de la oposición y el piso, esa mentalidad española y granaína y andaluza y española, tú sacas tu puesto de trabajo fijo y tu piso para toda la vida, hombre, comprado y tal, ¿no? Y resulta que se queda el primer finalista, no tiene la plaza conseguida. Vaya. Y se entera el día de la fiesta, el día que llega su abuelo que le trae un regalo absurdo, que es un trofeo de hockey sobre hielo, y la suegra le dice, pues hemos empeñado todo el plan de pensiones, 40.000 euros, todo lo que teníamos en el fondo de pensiones. Entonces lo llaman por teléfono a una célula de esas larga, que es un teléfono institucional, y le dicen que no tiene plaza. Él se queda atónito, perplejo, destrozado, y urde una trama, que no voy a desvelar porque hay que ir a ver la película, de conseguir la plaza de una manera muy drástica. Drástica.
Déjalo ahí, que no sepamos más
la
nada.
La pincelada que viene en el tráiler, porque en el tráiler viene, le dice la voz que lo llama del ministerio, que es argentina, es una chica argentina que luego tiene un mucho porqué el que sea argentina, y esa voz dice, ¿usted es argentina? Sí, mi padre es de Bollullo, sí, yo soy de no sé cuánto, tengo triple nacionalidad. Dice, bueno, y dice el pobre José Vicente, que lo hace Alberto López de manera espectacular. Dice, bueno, como y no hay ninguna solución, le dice la persona que habla por teléfono. Bueno, ¿cómo no se muera el anterior? Y ahí está, que él empieza a urdir la segunda parte de la película, que es una comedia disparatada, un manejo de la escena, de momento de actores espectacular, de verdad, ha salido un producto delicioso.
Para
delicioso.
Toda la muerte, que para nos decías, muerte. Pepe, que era... una apuesta por salir un poco de la zona de confort.
Sí, de la zona de confort de ellos dos, de Alberto y de Alfonso, y hacer algo diferente que se está demostrando que está funcionando. La gente se tira de risa, la gente se divierte y se ríe como cosaco. Y te da que pensar, porque te da también un pellizquillo de salir con el pellizco en la cabeza y decir, caramba, esto... estoy haciendo lo que me gusta, soy feliz haciendo lo que hago, soy feliz estando 8 años como están todos esos opositores, que además es una cosa muy de actualidad. Sí. Todo ese montón de...
Se ha puesto muy de moda,
claro, opositar. De hombres y mujeres que se tiran 10, 12, 15 horas diarias de reloj pegados a un temario y que tienen cronometrado, ayer lo decía, porque es que esto viene de que Alfonso Sánchez, el compadre Moreno, el director, que hace un personaje también muy divertido en la película, en una caña, un tal de cosas, pues había una amiga, dice, bueno, ya hoy, una amiga suya, muy amiga, de estas que le gusta mucho el cañerío, el salir, la fiesta, la feria de Sevilla, tal de cosas, dice, señores, este es el último día que voy, que os veo. A partir de el lunes, entro a preparar una oposición y tengo 15 horas diarias pegada a esto, de lunes a sábado. Pepe. El otro dijo, caramba, te recuerdo, espera, es que queda más. Quiero acabar la anécdota. Por lo visto ya sacó la oposición y le pasó lo mismo. Ah. Se quedó sin plaza. Y
esto es muy usual
y
ahora,
dijo, claro, y dijo, y con, bueno, como no se muera el anterior, el que tiene la plaza, y este hombre, Alfonso, se miró con su mujer, con Agus Jiménez, que es la jefa de producción, su señora esposa, y una jefa de producción espectacular, y dijeron, caramba, aquí hay una película. Y ahí surgió el germen.
Fíjate de qué situaciones...
De una anécdota surgió el germen de esta película.
Yo te iba a preguntar...
Pregunte.
A lo largo de tu carrera, ¿te has quedado en tu zona de confort o has buscado hacer lo que te hacía feliz?
Bueno, es que haciendo lo que hacía y lo que he hecho y lo que hago, pues más o menos ahí está un poco la felicidad, porque...
Porque cuéntame tu origen, porque tú, el Pepe Cantero, ya saben, es granadino, se va a Madrid... ¿A estudiar qué?
Arte dramático y periodismo. Acabo arte dramático y no acabo periodismo. No, me voy a estudiar...
Por ahí iba.
Mi abuelo, padre de mi padre, era guardia civil. Y se retiró y se jubiló de comandante de la Guardia Civil. Entonces, para que el niño tuviera un puesto de trabajo para toda la vida...
Lo que estábamos hablando,
me dijeron, bueno, el niño que se meta en la Guardia Civil, el niño es un enanito de Blancanieves y no da la talla de Guardia Civil ni por asomo. Pero sí daba la estatura de 1,64, 1,66, más o menos, para el cuerpo superior de policía, ser inspector de policía. Uh-huh. Y me mandan a Madrid, estoy en un colegio de lo que entonces era auxilio social con una beca de educador, una beca de comedor y de comer, de dormir y tal, y cubrir un tiempo de ocio a esos niños de ese colegio, y luego me pongo a estudiar esto en una academia de un comisario jubilado, y al tiempo, por un grandísimo actor que ya ha fallecido, amigo del alma de enormemente, y yo decimos, ¿qué puñetas estamos haciendo aquí? Y nos matriculamos en arte dramático. Acabo arte dramático, me vuelvo a Granada para entrar en un grupo de los que entonces de teatro de los que entonces se llamaban Teatro Independiente. Uh-huh. Y ya se firma la primera vuelta de soga al pescuezo para ser profesional, que es firmar, como entonces había, 722.000 letras para comprarnos la primera furgoneta, montar un espectáculo, empezar a dar vueltas al país. A partir de ahí, pues bueno, disfrutas con lo que haces, te gusta mucho lo que haces, empiezo a hacer cine y televisión, después de muchos años haciendo teatro, y fíjate que a la gente de mi edad se acordará de la primera vez que yo hice cine y televisión, porque fue en Granada muchísima gente que trabajó de figuración o con pequeños papeles en Lorca, muerte de un poeta, de Juan Antonio Bardem. Yo hice Gabriel Perea, el casero de la huerta de San Vicente, que apostó por mí y me dio un personaje bastante cortito, pero muy arriesgado, porque es un tipo que lo saca la Guardia Civil de la huerta de San Vicente, de la casa del casero, que está al lado de la casa principal de verano de los Lorca, como
tienen
sabemos,
ahora toda la venta de libros,
tienen, etcétera. Toda la venta de libros, esa era la casa del casero, lo saca la Guardia Civil a culatazo, le da una paliza, y lógicamente hay que estar a la altura de eso y bueno, y sufrir realmente con una paliza de mentira, porque realmente las palizas en el cine no se dan de verdad, afortunadamente. Ahí empiezo a hacer cine y televisión. Yo era y soy muy cinéfilo, me encanta el cine, me encanta la televisión, me encantan las series, he visto muchísimo y veo muchísimo cine, pero nunca había hecho cine hasta esa fecha, hasta ese tiempo. Que yo casi todo lo calculo por mi hija tiene ahora 33 años, y mi hija estaba en la barriga de mi mujer, de entonces, que también es una gran poeta y que también puede venir a charlar con vosotros.
Ay, pues en algún momento. Encantado, encantado.
Trinidad Gang, con varios premios de poesía, con obra publicada, con eso me lo.
Mírame lo que hago.
Sí, sí. Y te lo pongo en suerte para cuando tú quieras, yo te la localizo y quedamos en que venga por aquí a charlar un poquito con vosotros. Pues haría 34, 35 años que yo hice mi primera, 35 años, que yo hice mi primera película y mi primera serie de televisión. Esa carrera tan larga, a más de los 30 y tantos años, es carrera de teatro y es carrera de espectáculo, de radio, de doblaje, de locución, etcétera. Pero calculando por la edad de mi hija, como te digo, que es un buen cálculo para mí, que tengo ya la cabeza con 2 neuronas y 3 están ocupadas y una no funciona, pues hace eso, unos 35 años que yo empecé haciendo cine y televisión.
¿Cuál fue la primera serie que hiciste?
Bueno, la primera, pues Lorca, muerte de un poeta, que fue película de cine y serie de televisión, sí, española. Luego inmediatamente hice El obispo leproso. Era cuando estaba muy costeada y se ganaba dinero, bastante dinero. Estamos hablando también en pesetas, claro, que todos sabemos, aunque no nos lo ocultemos para no amargarnos el día a día, que con la peseta cundía muchísimo más.
Bastante más.
Pues entonces, luego hice una serie muy bien producida, muy bien costeada y muy bien pagada. Fue El obispo leproso, que dirigió José María Gutiérrez, creo recordar. Rodábamos sobre la novela valenciana, no recuerdo ahora mismo, no sé si Blasco Ibáñez, creo que no es, pero un autor valenciano, no sé si no, creo que no es Blasco Ibáñez, sobre un obispo valenciano que tenía lepra, que tal, una saga que, bueno, funcionó muy bien y tal. Entonces se producía directamente, hoy por hoy se producen productoras. Entonces nosotros, los actores de esa época, íbamos a Televisión Española, realmente a Prado del Rey, íbamos a Antena 3, allí Antena 3, a San Sebastián de los Reyes, a rodar y a grabar, por ejemplo, Farmacia de Guardia. Yo he trabajado en 2 o 3 capítulos de Farmacia, sí, de Guardia. Entonces era, porque aparte tienen unas cafeterías maravillosas, o sea, no te lo puedes ni figurar. La cafetería de Antena 3, eso es espectacular. Y la cafetería de Televisión Española, lo mismo. Y hoy por hoy se delega, se le paga una productora
y te hace
o se hace concurso y te hace la serie. Y se la vende, se la empaqueta y se la da empaquetada y preparada a la cadena. Pues bueno, muchísimas series, ¿eh? Yo, como te refería antes fuera de micrófono, la época mía, cuando hablo de mi época, hablo de la época de los actores de mi edad y de mi trayectoria, que hay muchísimo. Eso, ese que tiene aquí, o este.
Esto sí, un poquito, te he puesto cine clásico de toda la vida de fondo.
Qué bien, ahora se ha muerto Kirk Douglas, pobrecito.
Sí.
Y sobre todo, vamos, por lo que nos toca muy de cerca, se ha muerto José Luis Cuerda, que tuve la suerte de hacer una película con él, La viuda del capitán Estrada. Y de charlar en ciertas ocasiones con él, porque era un tipo muy entrañable, muy cercano, pero tenía pinta de gran ogro, de dictador. Decía, ¡ah,
eso, ah! Y pero era todo lo contrario.
Era todo lo contrario. Pues bueno, en esa época nuestra, de los actores de mi edad, de esos secundarios, vamos a llamarlos de lujo porque lo somos y lo hemos sido, y no quiero ni en ningún caso compararme con un Luis Ciges, con un Agustín González. Esa gente estaba, digamos, unos peldaños por encima de ese plantel de actores de mi época y de mi tipo, digamos. Pues se ha trabajado mucho, hemos hecho muchas series, muchas cines, Hospital Central, Policías, Comisario, La Casa de los Líos, Jacinto Durante, Representante, en fin, hemos estado en todas las series, porque se cuidaba también mucho el que realmente pues fuera muy creíble, que un secundario tuviera un actor de reparto o secundario de unas 2 o 3 sesiones, pues fuera muy creíble, fuera un camarero que diera como camarero, fuera un cura, he hecho infinidad, vamos.
Te pega.
Me pega. Bueno, he hecho también policías locales, muy bajito, pero mano a la obra de Manolo y Benito, de este hombre tan llorado que se murió muy pronto, Ángel de Andrés López. Luego he hecho una película, una o dos películas con Carlos Iglesias, que es un gran director de cine, aparte de ese Benito y Manolo del Gotelé y tal, para comer. Y
de La Lola, la máquina del Gotelé.
Sí, exacto. Pues aparte de eso, bueno, es un tipo con la cabeza muy bien amueblada, muy buen director de cine, un franco 14 pesetas, ha estado en esa película. Dos francos, no sé qué, la segunda parte de esa película, en fin. Pues tengo una, afortunadamente, pues muy, más que Vamos a ver, para engrandecerte como ser humano y tener el alma y la cabeza y el corazón bien amoblado de muchísimos momentos maravillosos.
Te iba a preguntar, ¿tú qué calculas las épocas por la edad de tu hija?
Sí.
Intuyo que es una pieza importante dentro de tu vida.
Importantísima, importantísima.
Y esto se le pregunta siempre a los artistas y a los actores que han tenido que rodar mundo y país y carreteras. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, se lleva...
¿Qué se pierde uno? ¿Qué se gana?
Mucho,
porque imagino...
se pierde uno mucho. Lo que pasa es que, como antes te he comentado, yo me he empeñado y hoy por hoy está el Supra, que es una maravilla, es carillo, pero es una maravilla. Autobús Granada-Madrid, Madrid-Granada, que
el Supra de la gloria.
Maravilloso. Y entonces era pues 5 horas o 4 horas y pico, con media orilla, pues me he empeñado en venirme para Granada, o sí o sí. Épocas de gira larga, pues no estaba yo casado todavía, no tenía todavía a mi hija, lógicamente. Era época de ir en casa de mi madre, de mis padres, y época de salir de gira de teatro, que es lo que más largo ha sido en mi trayectoria, en mi carrera, pues salir y volver al mes y medio, bueno, así como suena, vamos.
Literal.
Literal, furgoneta, llegar a un lugar, pedías gente de carga, siempre había más o menos, para descargar, para cargar a lo mejor no. Llegar a un lugar, descargar, montar, hacer la función, desmontar, cargar, tomarte sabe Dios qué, sabe Dios dónde, porque a la 1:30... a las 2 de la mañana no había nada abierto, meterte en un pub y tomarte una cerveza con maní o con frutos secos, con sabe Dios. Y eso sí ha sido lo más largo. Luego el cine y la televisión, pues series muy largas de mucho tirón en cuanto al tiempo, como sobre todo La Casa de los Líos, que he estado 2 años o cerca de 3 años. Llegué para un capítulo.
¿Y te quedaste?
Y me quedé para cerca de 40.
Qué bien.
Mi físico y mi altura a don Arturo Fernández, que lo adoro.
Pobre también.
Fíjate, y ha muerto con las botas puestas, como cuerda, como eso. Estuvo ya malico de cáncer que tuvo de estómago y tal, pero hasta el último momento es un era y es, lo digo porque sí. Para mí la gente no era, es. Para mí la gente es, porque está en sus productos, está en nuestras fotos que tenemos con ellos, está en nuestro corazón. La gente sigue existiendo.
Qué suerte los actores y los artistas tener ese álbum vivo.
En efecto, pues ese que te digo, pues... siempre me empeñaba en venir para acá, en acabar el miércoles y cogerme el autobús que fuera, venir para Granada, aunque fuera para estar 10:30, y luego volverme el domingo para volver a rodar el lunes. Entonces, pues sí, tenemos realmente ese álbum vivo, ese álbum para poder... Hay un gran amigo y autor que dice que no vamos a meter en mis memorias, pues no lo descarto. Hombre. No ya memorias, sino un libro que me encanta...
Sería enciclopedia, lo tuyo. Sería más que libro y enciclopedia.
Una forma de hacer memoria, que es un libro maravilloso de Alfredo Landa, el gran Alfredo se llama, no me acuerdo el autor ahora mismo, que es que se ha sentado religiosamente de reloj 3 horas diarias con 3 cafés con un magnetofón, y el tío ha grabado y luego le ha dado forma a eso. Un poco de lavazado, un poco tal, anécdotas, comentarios, no sé qué, te habla en ese libro, te lo recomiendo, de gran Alfredo, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, te lo puedo buscar porque tengo más, le comenté a Canal Sur el libro, y estoy con una foto en el patio del ayuntamiento con la cámara de Canal Sur y el libro en las manos, y habla de todo el mundo, la gente que lo ha querido y se ha querido, como es uña y carne Pepe Sacristán, o la gente que no se ha podido ni ver y que era un y mira que también lo adoro, que era un señor que tiene unos apellidos muy comunes, Sánchez Fernández o López
Rodríguez,
ese
por ejemplo.
Entonces, bueno, y todo eso te habla y tal, y también he trabajado con él y con él y con Landa.
Ha cambiado mucho, Pepe, la forma de, ya no de hacer cine y televisión, sino de tratar a la gente del medio, de tu época primitiva.
Bueno,
ahora.
Sí y no, es decir, decía Fernán Gómez, creo recordar, y también he tenido la suerte de compartir aire con Fernán Gómez en Los Ladrones Van a la Oficina,
qué gran,
con Agustín
gran
González,
serie.
Con López Vázquez y con Landa en Los Serranos. Pues al principio, cuando hay grandes mastodontes, pues están muy en lo suyo, te miran sin mirarte y tal. Hoy por hoy, concretamente, lo último es que llevo ya un tiempecillo haciendo pues el Rey de Fermín famoso, la zarzuela de Miguel Sánchez Ruzafa y de la compañía de zarzuela, la Federico García Lorca, todos los años, locuciones, conciertos, pero lo que es, digamos, el cine, que como tú bien sabes, es una máquina de relojería con un montón de piezas, todas ellas importantísimas. Entonces, esta última película, y lo he dicho un millón de veces y un millón más lo repetiré, pues no, actores de dos días de rodaje, como en mi caso, y pues nos hemos sentido muy cuidados, muy queridos, muy arropados, muy mimados, que es realmente uno de los secretos para que el producto salga bien. Hacer hoy por hoy la televisión, por referencia de mi amigo, la última televisión que he hecho, es una máquina tan compleja que no da tiempo a quererse. Pum, 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 pum. Porque hay que acabar, hay que, en el día hay que cargarse 20 planos y 20 folios, o 70 folios y 20 planos. Madre o sí mía. O sí. Entonces, son, lo digo siempre también, son churros muy bien hechos, magníficos de calidad, pero churros.
Falta alma.
Falta alma, exacto, exacto. Falta. A lo mejor tampoco tanto, porque hay series, también ese plan, como puede ser, que también estuve en la primera etapa en Aquí no hay quien viva, también hay mucho, había mucho cariño, pero hay mucha rapidez. El problema de hoy por hoy es la rapidez, la inmediatez. Hoy por hoy hay que tener el producto terminado con, en tiempo récord, porque es que si no, no llega. Yo me acuerdo que se asustaban y se acojonaban hablando en plata en la Casa de los Líos, porque se iba muy pillado de tiempo. Había veces que se rodaba el capítulo de esta semana, y no te voy a decir que salía la semana que viene, pero sí la siguiente. O sea, se iba muy pillado de tiempo. Hoy por hoy a lo mejor ha grabado una serie echando leche y no la has puesto todavía. No tienes la inmediatez de tengo que acabar el capítulo en esta semana o parte de la que viene, porque la siguiente semana, la tercera semana de dos, la primera grabo, la segunda, la tercera la tengo que poner, y como no llega, no llega. Entonces, hoy por hoy, casi en todos los casos, se tiene el producto acabado y se va poniendo conforme. Ahora, la tercera, la segunda, hoy hay series magníficas en las que no estoy, porque la televisión para mí ya es mucho, mucho, mucho estrés de estudiar y mucho. Sí voy a volver al cine a hacer dos o tres peliculillas, a buscarlas y hacerlas, no muy largas de participación, para no, porque lo que peor llevo hoy por hoy es la memorización. Me cuesta mucho, mucho memorizar, y lo digo así, sin. Yo hablo como hablamos antes, sin.
En plata.
No me callo nada.
Pero bueno, tiene
la. Y volver. No, también. Sí, pero volver a la televisión hoy por hoy es muy, muy estresante para mí, muy. Porque es que ya te vuelvo a comentar que yo me iba de la Casa de los Líos el miércoles y te daba mucha alegría. José, José. En Madrid te llaman José. José, espérate un momento. A ver, tú entrarás el martes y el miércoles. Y me estoy yendo el jueves para Granada, como te decía. Acabo a las 8 de la tarde y me voy para Granada. Espérate, tiene 40 folios de 10 secuencias o de 6 secuencias. ¿Cómo? Entonces, nosotros no hacemos nada más que estudiar, estudiar y estudiar. Y cuando acabas de estudiar, estudiar. Decía Paspadilla con mucha gracia, hablando de oposiciones. Ojo, con todo lo que llevo estudiado en Aladina, con todo lo que llevo estudiado, podría haber hecho notaria y registrador de la propiedad. Y es verdad, o sea, nos pasamos la vida estudiando un textos. Estudio, no, un estudio además inmediato, que lo estudias, lo sueltas y te olvidas. No te vuelves a acordar de cuatro frases. No, obras de teatro en la cabeza tengo pues prácticamente todas las que.
Ahora vuelves a hacer, vienes a Granada, te quedas, disfrutas de tu ciudad, del teatro, de la zarzuela, de hacer lo que te gusta, lo que de verdad te llena.
Sí, sí.
Y esta es la libertad también que te
esa
da.
Esa es la libertad la que te da. También, mira, también he tenido mucho, 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 mucha parte y mucha participación, digamos, sí, parte participación, lo mismo, no encuentro el término exacto, mucha implicación en la gestión cultural. Yo he sido el gerente y el jefe de producción de una compañía de cerca de 40 personas y sí, en la barraca de Diputación cerca de 50 y tantos. Durante una serie de años. Entonces, eso te da también otra visión de este, digamos, tinglado, de este, digamos, negocio que lo es, de este sector laboral, porque nunca debemos olvidar, ni deben ustedes olvidar, señores gestores culturales y señores políticos, que este tinglado es una fuente de creación de riqueza, es una fuente de creación de puestos de trabajo. Usted pone en verano, como ha hecho Miguel Serrano, compañía instante, en la cual yo era jefe de producción, como digo, los veranos del Corral durante una serie de años en el Corral del Carbón.
Qué bueno.
Y genera un. Antes, hacía tiempo que hoy por hoy está muy costeado eso y está muy cuidado y está muy prácticamente conseguido en que la gente venga a ver la Alhambra y se quede aquí a dormir una noche o dos, vea un espectáculo de teatro. vea un espectáculo de flamenco, consuma nuestros bares, consuma nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras tiendas, genera riqueza. Cuidar el producto cultural, cuidar el ocio de calidad, genera riqueza. Y eso es lo que se tienen que acabar de enterar.
Granada cuida, claro, su cultura.
Es que Granada la cuida, pero lo que no la acaban de cuidar son los gestores culturales.
Eso
que,
por ahí va, por ahí
porque,
va.
Porque es que otra de las cosas que pasa es que cuando un gestor cultural, un político, un concejal de un área concreta, acaba de aterrizar y acaba de tomar la rienda, se va otra vez. Si es que, ¿cómo está la situación política en Granada? Es que es para echarse a temblar.
Pero, o sea, yo creo que esto lo hablaba con Curro Albaicín. Falta gente que lleve ese tipo de cosas a nivel político, que sepa.
En efecto, no hace falta saber de todo. Usted es concejala o concejal, no tiene por qué saber de todo. Lo que sí tiene usted que hacer es rodearse de gente que sepa. Asesorarse. Exacto. Crear un consejo, algo remunerado, para que no sea todo a beneficio de los fabricantes, de los nietos de los fabricantes de cañas de Oboe y de Logroño, ¿sabe usted? Una dieta, un algo, para que la gente no se sienta, hablamos en plata, gilipollas, y porque le encargan, hagan usted un informe de teatro. Yo me paso una semana a 8 horas diarias haciendo un informe sobre la situación teatral granadina. Yo no le digo, no, esto es esto y esto, no. Y yo, o yo, y cualquiera profesional de este medio, o de cine, o de tal, hoy por hoy se están cuidando más cosas, se están rodando más cosas en Granada. Ayer conocí a un tipo excelente una empresa de efectos especiales que está en Granada, que está en Granada y que trabaja en el mundo entero, en Hollywood, y los gente de Candor Graphics también estaban allí en el estreno de la película con el sistema de sonido este. ¿Cómo se llama este hombre de efectos especiales? No me acuerdo ahora mismo. FX, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Pero hay gente en Granada muy cualificada y que hace un trabajo excelente, y que trabaja, este tipo de los efectos especiales estaba trabajando en el último Batman, en el último Batman. ¿Por qué no se cuida eso?
Sin tener ni idea aquí en Granada.
Claro, eso. ¿Por qué no se le cuida? Se cuida, no ya hablando de tema cultural y de tema de ocio, sino de tema administrativo. ¿Por qué no se le facilita ese tipo, a esa empresa, impuestos? ¿Por qué no se le facilita medios para tener su ubicación, tener sus talleres? O sea, ese tipo de facilidades son las que revierten la creación de riqueza en nuestra ciudad. Y son las que los gestores y los políticos deben de darse cuenta que es invertir a medio y largo plazo. Una de las grandes carencias, de los grandes lacras de nuestra ciudad, es que se invierte siempre de hoy para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Aunque no vaya a estar...
No se planifica.
Claro, aunque no vaya a estar tú en ese puesto, planifica a futuro. Tenemos la candidatura de la capitalidad cultural, que creo que es el 31. Pues eso ya ha cambiado de criterios como 20 veces. O sea, hay épocas que se reúne todo el mundo y todo el mundo empieza a decir que vamos a hacer muchas cosas. Épocas que se deja dormir eso. Pues señores, como no nos pongamos las pilas, nos lo van a quitar a otra ciudad que están peleando por ello. Entonces... Esa es una de las grandes carencias de nuestra ciudad.
¿Faltan o sobran teatros, Pepe, en Granada?
No, yo creo, aunque haya gente que diga, no lleva razón. En Granada le hace falta un espacio escénico un poquito más grande, pero no ese gran teatro de la ópera, no. Para mí sería un error gastarse ese pastizal en un gran teatro de la ópera, porque no olvidemos que una vez que esté hecho eso, hay que dotarlo de programación. Hay que dotarlo de contenido. ¿Qué vale traer una ópera? ¿Qué vale producir una ópera? Como están los presupuestos de entidades locales, municipales, provinciales, autonómicas, ¿qué vale tal? ¿Vamos a ser capaces de que haya una empresa, léase Málaga Teatro del Soho, que apueste por eso a largo plazo?
Un Antonio Banderas.
¡Claro! ¿Vamos a ser capaces de hacer eso en Granada? Yo creo que no, y mira que me dolería, mira que me duele. Haría falta un teatro un poquito más grande de escenario, confuso, de Isabel la Católica, y poco más, y de aforo como Isabel. Si es que cuesta mucho trabajo llenar un teatro. Hay que ofrecer cosas de mucha calidad, hay que ofrecer cosas muy bien producidas, hay que ofrecer cosas que realmente le guste al público para mantener una programación teatral. La programación teatral también es un poco cajón desastre. Hay teatros de barrio muy bien gestionados a efectos de programación para los eventos, digamos, de ese formato, Teatro de la Chana, Teatro del Cedín, y tenemos Isabel Católica, el Centro Lorca, construyes un teatro y el escenario del Centro Lorca no cabe nada, nada. Y es el corazón de Granada, es un maravilloso lugar donde las butacas se retraen, donde puede estar, y es pequeñísimo, pequeñísimo. O sea, ese tipo de cosas las que se hacen en esta ciudad nuestra sin cabeza, sin preguntar a los profesionales. Señor arquitecto, señor gestor de ese teatro, señor político de turno, traiga usted y eche usted un ratico, unos cafés, unos desayunos, unas reuniones sin nada, sin nada más que agua para aclararse la garganta, con gente que sepa de teatro, que le pueda decir, un teatro tiene que tener hombros para ocultar las cosas, un tiro para arriba de telar para meter iluminación y a lo mejor decorado,
claro,
un foso para poder poner una orquesta, para poder hacer conciertos, zarzuela o ópera o tal, y unas dimensiones mínimas del teatro, el escenario del Centro Lorca. Cuando la primera vez que lo vimos nos quedamos haciendo unos cruces, pero vamos a ver, obras nuestras de la compañía distante, muy grandes, como Bodas de Sangre, como Bernarda, como Yerma, han cabido sacándole metros con tarimas
suplementarias, ¿no?,
al proscenio, que es la parte de delante, como bien sabemos, del escenario. O sea, Granada es, pues eso, hacer las cosas, venga, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacer esto, no tarda la media vida en hacer cualquier cosa. Y hay agujeros del Centro Lorca, ha tenido agujeros de la obra, de lo otro, de tal, el gerente procesado, en fin, para echarse a temblar.
Pepe, antes de terminar, y me gustaría, tú que conoces bien Granada, el mundo de la cultura, el teatro y demás, hemos hablado de las cosas que le hace falta, pero ¿cuáles son las joyas de la corona de esta bendita ciudad?
Bueno, pues las joyas de la corona
No me vale la Alhambra, ni me vale
no, fin, no, no, nada no, de eso. No. Las joyas de la corona, pues es la gran, la maravillosa iniciativa y la maravillosa creatividad que tienen nuestros artistas y nuestros profesionales de los medios. Hay compañías en Granada magníficas que, según siempre, están muy poco cuidadas. Hay compañías líricas de zarzuela, como la compañía dirigida Miguel Sánchez Ruzafa, que está cuidada lo justo, por no decir casi nada. Hay muy grandes. La joya principal, en vez de mencionar, digamos, aquello que hay, nuestros creadores. Hay magníficos creadores en todos los campos, en el campo teatral, en el campo cinematográfico. Acabamos de hablar de una empresa de efectos especiales y una empresa de Candor Graphics, que no sé si me acuerdo cómo se llama, que charlábamos con ellos, de animación. Hay muy buenas productoras y productores de cine y de televisión. Hay muy buenos, magníficos actores y actrices, magníficos directores de teatro, de cine, y eso es lo que tenemos que cuidar. Ese es nuestro potencial. Y el potencial que tenemos que cuidar, sin duda alguna.
Pepe, es un placer hablar. Yo me tiraría hablando contigo ahora. Porque bueno, es que esto es abrir paréntesis y no cerrar. Pero mira, creo que incluso la musiquita que está sonando nos sirve mucho para despedirnos. Un placer, ¿eh?
Pero para nuestro oyente, aparte de que me ponga música de cine, te voy a regalar una cosilla de La Venganza de Don Mendo, por ejemplo.
Ay, sí. Espérate,
te bajo. Ambienta.
Te ambiento un poquito, un momentito.
Ambienta algo más medieval.
Esto es el directo, ¿eh?
Directo, el más riguroso directo. No,
menos medieval.
algo más medieval, pero más
épico.
Más épico.
Más épico, vamos a buscar algo.
La magia del ordenador, la magia del directo. Había. Sí, eso estaría bien.
Pues venga,
entonces,
subo y te bajo.
De las primeras escenas de Don Mendo, cuando se produce que llega Don Mendo a hablar con Magdalena y luego entra Don Pero, se produce esa lucha entre los dos por el amor de Magdalena. Y sale Don Nuño, que era el personaje que yo hacía, el padre de Magdalena, con la espada en mano y en camisón de dormir, porque estaban todos durmiendo, y dice: ¡Silencio! ¡Atrás todo el mundo! Que a mí solo toca defender mi honor. Aunque anciano, matar a los dos puedo. Que en cuando empuño la tajante espada, nadie se supo resistir ni nada. Logró borrar la máxima sagrada que hice grabar en su hoja de Toledo. ¡Viva mi dueño! Dices en el puño. ¡Viva su madre! dice como un grito, y yo ambos gritos de valor repito, que está para cumplirlo en ella escrito el brazo de granito de Don Nuño.
Bueno, yo quisiera tener tu memoria cuando yo alcance unos poquitos de más años, porque, bueno, estos regalos hay que agradecerlos, Pepe. Un auténtico placer, de verdad, tenerte con nosotros en Granada Social, disfrutando este ratito. Al final son los pequeños regalos que importan, esas cosas que de verdad nacen de dentro, que salen espontáneas y que además haces lo que mejor sabes hacer.
Pues sí, realmente estos raticos son los que llenan la vida y el alma de pajarillos y de mariposillas. Y realmente, pues, queridos amigos y amigas, queridos oyentes, sean felices, disfruten de lo nuestro, cuiden nuestras cosas, cuiden esta buena radio que hace este gran comunicador, que como él no se echa flores, yo sí se las he hecho, porque me las he hecho a mí y a él, este gran comunicador que es nuestro amigo Jerónimo. Y bueno, y escuchen buena radio, disfruten de Granada y cuídenla, y cuidémonos un poquito.